Uno de los nombres más hermosos que tiene el Espíritu es el de regalo o don. Esa gracia que es el Espíritu Santo mismo la llama Santo Tomás de Aquino la gracia increada. Es el regalo que permanece, el regalo eterno. El Espíritu es el que es siempre regalo. Pero esta gracia increada, cuando obra en nosotros, Santo Tomás la llama entonces gracia creada. Y es gracia creada porque siguiendo su naturaleza propia de gracia, empieza a existir en la historia personal de cada uno de nosotros y también en nuestras comunidades. En ese sentido se habla también de una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es el Espíritu dando vida. La vida en el Espíritu es la acción, pero al mismo tiempo la participación del ser mismo de Dios en nosotros. En cierto sentido, la vida en el Espíritu es como el resumen o la meta a la que tiende toda la evangelización. Y esto es algo que creo que no debemos olvidar. Toda la acción pastoral, toda la catequesis, toda la promoción humana, todo el trabajo de justicia y paz, todo tiende a eso, a que la criatura amada por Dios participe de la vida de Dios. Y solamente cuando se llega a ese momento, que es el camino hacia la santidad, se puede hablar de verdadera evangelización. La evangelización es entonces escuela de santidad y no se debe separar la promoción humana, el anuncio de la palabra, la dirección espiritual, la vida mística. Aunque las estudiemos y las miremos como cosas separadas, forman una sola realidad y en esa realidad se completa el Evangelio en cada persona y en cada comunidad. Por eso la vida en el Espíritu ha sido estudiada por los que aman y conocen de vida espiritual como una serie de fases. Usualmente se habla de tres periodos o tres fases. La terminología más común es la de una vía purgativa, una vía iluminativa y una vía unitiva. Pero una vez más, se trata de un solo proceso, se trata de una sola gracia, se trata de un solo espíritu. Lo que voy a compartir ahora es el resumen de todo un trabajo de investigación y de entrevistas que realizaron los estudiantes dominicos de la provincia de Colombia como parte de su curso de neumatología. Ellos fueron preguntando a otros hermanos de comunidad, sacerdotes, algunos de muchos años, otros más jóvenes. Les fueron preguntando sobre algo muy sencillo, ¿qué es vida en el Espíritu? Y de la colección impresionante de respuestas surgió este esquema que ustedes pueden bajar también en internet. Recordemos las tres grandes fases, tengámoslas presentes. Vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva. De manera ordinaria, el cristiano pasa por esas tres fases. La primera fase es más conversión, la segunda es más formación, la tercera es más perfección. Y todos tenemos que hacer ese recorrido. Quizás en el pasado, autores como Reginaldo Garrigou Lagrange, o como Santa Catalina, o como Santa Teresa, hablaron de estas fases o de estas vías en términos sobre todo personales, quizás no individuales, pero sí personales. Se me ocurre que una de las tareas que tenemos pendientes es mirar esta misma realidad de crecimiento, pero ya no únicamente en clave de la persona, sino en clave de la comunidad. Porque también la comunidad como tal, la iglesia como tal, que es el fruto más perfecto de la evangelización, la iglesia tiene que vivir estas fases. La iglesia tiene que encontrar su camino purificándose, formándose y, por supuesto, alcanzando la plena unión con Dios. Entonces, hay vida en el Espíritu en todo ese camino. Lo mismo que hay vida humana, desde el vientre materno, pasando por la infancia y la adolescencia, hasta la juventud, la edad adulta y la tercera edad que suele llamarse, así también hay vida en el Espíritu desde el comienzo. No debemos pensar que espiritualidad es únicamente cuando se llega a esas fases como últimas o como más perfectas. Hay espiritualidad, hay vida en el Espíritu desde el comienzo. Entonces vamos a hacer este recorrido de la vía purgativa, iluminativa y unitiva. Vamos a hacer este recorrido tomando en primer lugar categorías bíblicas, siguiendo el resultado de la investigación de mis estudiantes. Para cada una de estas vías vamos a encontrar dos términos, dos expresiones, de modo que al hacer el recorrido por las categorías bíblicas, vamos a tener un total de 6 descriptores. Esos 6 descriptores son como la descripción, son como la presencia, son como la señal de la vida del Espíritu en el cristiano. La primera, vida en el Espíritu es superación de las obras de la carne. Esto lo presenta San Pablo, por ejemplo, en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas, donde hace ese contraste tan marcado entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero hay que tener en cuenta que carne, para Pablo, no es simplemente cuerpo. La carne se refiere a esa condición de debilidad, esa condición de fragilidad y contingencia que todos experimentamos y que por reacción nos mueve a buscar lo que es más cómodo, lo que es más placentero y lo que ofrece más seguridad. Y por supuesto, al buscar esa seguridad, muy fácilmente hacemos alianzas o hacemos partidos o formamos grupos. Por eso dice San Pablo en el capítulo 5 de Gálatas que uno de los frutos de la carne son los partidismos. Eso de hacer roscas, eso de hacer grupitos, partidos, dividirnos unos contra otros, tratar de quedarme solo con la gente que me cae bien, la gente que me entiende, la gente que me conoce, la gente que piensa como yo. ¿Eso qué indica? Eso indica que estoy tratando de proteger mis intereses inmediatos, estoy tratando de revestir de una cierta fortaleza mi debilidad. Entonces las obras de la carne son las que tienen que ver con eso, la búsqueda de la comodidad, el placer fácil y esa seguridad engañosa que consiste en hacer alianzas o partidos con otros. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, entonces ya no necesitamos esas mentiras y se vencen esas obras de la carne. Y aparece sobre todo la generosidad, y aparece la valentía, y aparece el dominio de sí. Vida en el Espíritu también aparece descrito en el Nuevo Testamento con la expresión nuevo nacimiento. El texto que viene inmediatamente a nuestra cabeza es aquello que Jesús le dice a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Vida en el Espíritu se convierte entonces como en una especie de eco de la resurrección de Cristo. El resucitado es el que tiene la vida nueva. Él es el de la vida nueva. Y por consiguiente, la vida en el Espíritu es como una participación del misterio, el ímpetu, la hermosura de la resurrección. Esos dos aspectos nos hablan de cómo describir la vida en el Espíritu en sus comienzos, en su raíz, o en lo que antes hemos llamado la vía purgativa. Es una experiencia de nuevo nacimiento, de comienzo, y es una experiencia de victoria sobre las obras de la carne. En cuanto a la vía iluminativa, ¿qué diremos que es la vida en el Espíritu según estas categorías bíblicas? Pues se convierte en el seguimiento e imitación de Cristo. Cristo se convierte en el referente. Cuando el Espíritu habita en nosotros, Cristo verdaderamente se convierte en lo que Él dijo que era, el camino. Cristo se convierte en el estilo de vida. Se convierte en la manera de ser. No como un referente únicamente en la historia, como recordar que hubo alguien que fue muy coherente, que fue muy valiente. Es mucho más que eso. Se convierte como en el molde en el cual uno desea vaciar la vida. Uno desea depositar su vida en ese molde y tomar la forma de Cristo. Podríamos llamar a esto cristoformación. Y también la vida en el Espíritu se convierte en la experiencia de lo que dice el Señor en el capítulo 10 de San Juan. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Es decir, la persona que recibe este Espíritu Santo siente que se llena de esa vida abundante. ¿Y qué es lo contrario de la vida abundante? Pues la vida escasa. Pero, ¿qué queremos decir exactamente con una vida escasa? Queremos decir que cambia completamente la lógica de la persona, porque cuando uno siente que un bien es escaso, no lo suelta a menos que reciba algo igual o mejor. Y eso es lo que le sucede a mucha gente. Y eso es lo que viven muchas personas. ¿A qué me refiero? A que su vida entera es un comercio. No doy si no me dan. No perdono si no me perdonan. No sonrío si no me sonríen. No amo si no me aman. Esa lógica, que es la lógica del comercio, es la que gobierna la vida de una persona que siente, que se siente escaso, que se siente corto. El que se siente corto de recursos vive bajo la lógica del mercado. Solo vale la pena hacerme amigo de aquel que reporte un bien o un provecho o un beneficio para mí. Ese es el pensamiento propio del bien escaso. En cambio, la vida abundante es la vida que pronto supera ese esquema y que puede entonces cumplir el Evangelio. Como dice Jesús, amar a los que nos persiguen, orar por los que nos odian, eso es vida abundante. Eso es no depender de las circunstancias, no depender de las condiciones que impone el mundo exterior. Así que en cuanto a la vía iluminativa, vida en el Espíritu es este Cristo que se convierte en el molde real de mi existencia y luego la experiencia de vida abundante que hace que yo no dependa de lo que me están dando para ver cuánto doy. En cuanto a la vía unitiva, ¿qué nos cuenta la Sagrada Escritura? ¿O cómo podemos describir o verter en categorías bíblicas lo que queremos decir? Pues mira, nos dice San Pedro en su primera carta que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. La vida en el Espíritu es participación del ser mismo de Dios. Por supuesto, la palabra participación significa tener parte. Es algo de Dios en nosotros. Por ejemplo, a esto se refiere San Pablo cuando dice, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Una de las frases más impresionantes del Nuevo Testamento. Que alguien pueda decir, tengo el pensamiento de Cristo. Y luego, otra expresión que también Pablo utiliza es la de las arras. Las arras son la degustación, las arras son la anticipación y las arras también son la promesa de un bien mayor. Esas son las arras. Y cuando nosotros hablamos de las arras, nos referimos entonces a esa promesa, a ese bien que Dios ha querido darnos y que también hace posible que uno se empeñe en lo que cuesta. Porque es que la estrategia del pecado es esa. La estrategia del pecado es valerse de lo inmediato para vencer nuestros mejores propósitos. Y precisamente cuando se recibe esta acción del Espíritu, se recibe la fuerza para vencer esa clase de seducción del pecado en nosotros. El poder del pecado es el poder del ya, de lo inmediato, de la satisfacción inmediata. Yo creo que donde mejor se nota esto es en el texto del Génesis, cuando vemos el diálogo entre la serpiente y Eva. Observemos que lo que dice la serpiente, pues tiene razón, tiene verdad. La serpiente dice, seréis como dioses. Y tiene verdad la serpiente cuando dice eso. Porque en efecto, toda la redención y todo el plan de Dios al crearnos es que fuéramos como Él. Pero ¿qué es lo que ofrece entonces la serpiente? La serpiente no ofrece una mentira. Lo mentiroso en la propuesta de la serpiente es que pretende ser una especie de atajo. Comiéndote esta fruta, es decir, desobedeciendo a Dios, logras más pronto lo que Dios quiere. Con esa manera de obrar, la serpiente está ofreciendo ya lo que en el camino y la providencia de Dios vendría después. En el fondo, y en esto tiene gran razón Santa Teresa de Jesús, en el fondo Lo único que se necesita en el camino de la santidad es la paciencia. Porque la paciencia es la victoria sobre el tiempo. La paciencia es la victoria sobre la propuesta del pecado, porque el pecado quiere que uno ya tenga. Lo que Dios da a sus elegidos, lo que Dios da a sus amigos los santos, es muchísimo más de lo que nosotros podemos pedir o imaginarnos, dice San Pablo. Pero Dios lo da a su hora, en su momento, en su camino. El engaño del demonio está en pretender ofrecer eso ya. ¿Cómo vence Dios a esa estrategia del demonio? La vence dando sus arras en esa participación de su naturaleza, en ese regalo de las arras. Dios hace que nosotros tengamos como una pregustación de lo que viene después. Una comparación tonta podría ser la de un banquete. Si la gente llega con demasiada hambre a un banquete, normalmente hay algún entremés, hay una entrada, hay un aperitivo. Y ese aperitivo sirve para que la gente se sosiegue y espere a que llegue el plato principal. Es una comparación muy elemental, pero sirve para describir lo que el Espíritu hace. En esta vida nos da como esos aperitivos, nos da esos entremeses, para que no desfallezcamos en el camino, para que no nos dejemos engañar por las seducciones del pecado inmediatista, y entonces así tenemos resistencia para avanzar. Ya vendrá el banquete principal, ya entraremos a la sala del gran banquete, y eso será después de la muerte. En categorías teológicas, ¿qué diremos que es la vida en el Espíritu? Pues en cuanto a la vía purgativa, es gracia, es experiencia de gracia y experiencia de redención. Ahí van dos. En cuanto a la vía iluminativa, la vida en el Espíritu es la ley nueva, nos la llama así Santo Tomás de Aquino. Ley nueva que contiene la perfección que no podía alcanzar la ley antigua, la ley de Moisés, y que supera incluso esa perfección. Y en cuanto a la vía iluminativa, la vida en el Espíritu también es experiencia de la autocomunicación de Dios. Es recibir a Dios mismo dándose. En cuanto a la vía unitiva, podríamos decir que la vida en el Espíritu es inhabitación de la Santísima Trinidad. Que para eso tenemos gente que ha estudiado y que ha expuesto tan hermosamente esa realidad. Dios en nosotros, Dios habitando en nosotros, la inhabitación divina. Y también podemos decir que la vida en el Espíritu es bienaventuranza incoada. Como decía Sor Isabel de la Trinidad, he encontrado mi cielo en la tierra. Ya está ese comienzo, esa bienaventuranza. Bienaventuranza que tiene su expresión, entre otras cosas, en el don de la alegría. La alegría. El Papa Pablo VI escribió todo un documento sobre la alegría cristiana. La alegría no es un adorno para nosotros los cristianos. La alegría es una herramienta. Porque las almas tristes están próximas a ser engañadas y al pecado. Esa frase que oí no hace tanto tiempo, creo que sigue siendo cierta. Esa frase que dice, al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete. Y por eso yo creo que tenemos que preguntarnos mucho y tenemos que orar por esa especie de epidemia de depresión que se da un poco en todo el mundo. Porque si es verdad que al demonio le gustan las almas tristes, pues tiene que estar muy contento con muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Desde el punto de vista de una experiencia, la vida en el Espíritu es la experiencia de que el pecado y el demonio pueden ser vencidos. Como dice Jesús en el Evangelio, cuando un hombre fuerte se cree seguro en sus posesiones, Pues llega otro más fuerte y le arrebata lo que creía. Y ese que llega y es más fuerte y arrebata es el espíritu. Y el que se creía fuerte es el demonio. Entonces la vida en el espíritu es experiencia de que ni el demonio, ni el vicio, ni la injusticia tienen la última palabra. Vida en el espíritu es experiencia de un perdón radical, un perdón sin condiciones, un perdón irreversible. Vida en el espíritu es experiencia de salvación, es experiencia de ser rescatado. Hay canciones que de una manera muy hermosa describen esto, como aquella que dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y hay veces que cuando uno está fervoroso y cuando uno cae en cuenta de lo que Dios ha hecho por uno, pues uno siente como un escalofrío, como un vértigo de agradecimiento y dice, ¿a dónde estaría yo, Señor, si no hubieras llegado a mi vida? La vida en el Espíritu es evangelio que se convierte en realidad cotidiana. No es un puro conocimiento, no es una pura experiencia que otros han contado, sino que es algo que se convierte en realidad en nosotros, según aquello que sucedió en el capítulo 4 de San Juan. En ese episodio con la samaritana, cuando la gente de ese pueblo, el pueblo de Sicar, le decía a la mujer samaritana, ahora ya creemos, no por lo que tú hayas dicho, sino que nosotros mismos hemos visto. Ellos llegan a esa convicción, ellos descubren en Jesús el Mesías, tienen la experiencia directa. La vida en el Espíritu hace que las páginas del Evangelio salten y se conviertan en realidad para nosotros. Vida en el Espíritu es también el testimonio interior de la fe, como un susurro, como una certeza interior, como una predicación o maestro interior que va guiando de un modo secreto, pero tan real, nuestros más decisivos pasos. Y también es encontrar cuál es el sentido de la vida humana misma. Cuando nosotros llegamos a esa certeza, a esa experiencia de la vida del Señor, como que podemos responder, ¿para qué vinimos a esta tierra? Y esa sensación es simplemente indispensable para sobrevivir en este planeta. Uno tiene que tener esa experiencia, ese saber para qué es la vida, porque si no, la sensación de desorientación se convierte como en un vértigo, como en una vorágine que lo ahoga a uno, que lo hunde a uno, que lo destruye a uno. Entonces, por contraste, la experiencia de la vida en el Espíritu es experiencia de cómo el Señor le da una respuesta al para qué de nuestra existencia. Ya sé para qué existo. Algo de esto aparece, por ejemplo, en Santa Teresa del Niño Jesús, cuando ella se preguntaba muchas veces, ¿quién soy yo en la iglesia? Y finalmente encontró una respuesta, en la iglesia voy a ser el amor. Y en esa respuesta, dice ella, encontró descanso, solaz y alegría. Eso es vida en el Espíritu, saber el para qué ha llegado uno a esta tierra. Y por supuesto, la vida en el Espíritu es también el saberse amado y el poder amar. Saberse amado es como saberse sostenido, y poder amar es encontrar que uno sirve para algo. Cosa que está relacionado con lo que dijimos antes del sentido de la vida. Todas estas son las experiencias que de un modo, llamémoslo así, existencial, vienen a contarnos qué es vivir en el Espíritu. ¡Qué realidad tan amplia! La vida en el Espíritu es también una serie de iluminaciones, una serie de certezas, una serie de luces interiores. Vamos a mirar algunas de ellas. En cuanto a la vía purgativa, la vida en el Espíritu hace que uno empiece a mirar el mundo con los ojos de Jesús. Y esto es de lo más sorprendente en la conversión. Se parece mucho a cuando una persona se enamora. Una persona enamorada ve el mundo en 3 y 4 dimensiones, lo ve en la plenitud de sus colores. Literalmente vive en un mundo diferente del mundo que conocía. Pues algo así es lo que sucede acá. Cuando recibimos esa gracia, cuando recibimos esa vida del Espíritu, empezamos a mirar el mundo con los ojos de Jesús. Y esto significa que aquello que antes tenía inmenso poder en nosotros, ya no lo tiene. Entonces, uno escucha historias de personas que se convierten y dicen, pues para mí, un fin de semana significaba 2 o 3 borracheras. El licor tenía un poder inmenso en la vida de esa persona. Pero cuando llega esta presencia del Espíritu, entonces las cosas cambian. Porque ya no necesita eso, ni eso tiene encanto. Ya no tiene encanto. La persona que se siente feliz, por ejemplo, murmurando, y que encuentra un placer, por supuesto, enfermizo, en hablar mal de otros, cuando ya llega a esta vida en el Espíritu, no solo no le encuentra gusto a eso, sino que le repugna. Es un cambio realmente en el gusto, un cambio realmente en el paladar. Santa Catalina de Siena nos da otro elemento, la vida en el Espíritu como conocimiento de uno mismo, como capacidad no solo de mirar hacia afuera el mundo, a la manera de Dios, sino de mirarse uno mismo, de poder encontrar uno mismo algo de lo que Dios encuentra. ¿Y qué diferentes son las miradas de Dios y la del hombre? Una comparación que siempre hago es lo que sucede, por ejemplo, con el apóstol Pedro. Es algo maravilloso porque la gente y el mismo Pedro de seguro que no veían nada más sino pescado, mar y más pescado. No veía nada más. Él no veía nada en su vida. Si le hubiéramos entrevistado a Pedro en ese momento, lo que él hubiera dicho es, pues, ¿qué va a ser tu vida, Pedro? Pues mar y pescado, pescado y mar hasta que ya esté viejo. Y en esa época la gente envejecía pronto, y morirme, y se acabó. Eso era lo único que él veía en su vida, mar y pescado. Cuando aquí hablamos de conocimiento de uno mismo, no nos estamos refiriendo únicamente a, por ejemplo, encontrar los pecados ocultos que uno tiene, aunque eso también cuenta, sino sobre todo encontrar las posibilidades, lo que Dios soñó para mí. ¿Qué otra luz nos trae esta vida en el Espíritu? Pues nos trae una luz maravillosa de renovación. Somos renovados. Ahora hago nuevas todas las cosas, dice el Señor en el Apocalipsis. Y en el profeta Isaías se había dicho, algo está brotando, ¿no lo notáis? Algo está naciendo. Para la persona que carece de la luz de Dios, el mundo es la repetición de la repetición. El mundo es el eterno retorno. Esa es la expresión que utilizaban los paganos. Eterno retorno. Siempre lo mismo. Vuelta sobre la vuelta. En cambio, para el que recibe esta gracia, esta vida en el Espíritu, las cosas son nuevas. La novedad, el brotar, la primavera, el comienzo. Vida en el Espíritu es también una profunda filiación. Es saberse hijo de Dios. Sabernos hijos. El Espíritu de Dios Es el que nos lleva a exclamar, Abba, Padre, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos. Es una expresión que no surge espontáneamente del corazón humano. Más bien el corazón humano lo que siente es la infinita distancia con el Dios trascendente, absoluto. El corazón humano fácilmente se siente relegado, olvidado. ¿Qué le puede interesar de mi vida a Dios? Esta es la mirada pagana. Dios, ¿qué puede mirar en mí? ¿Qué le puede interesar a Dios de mí? En cambio, fíjate lo que aparece. Fíjate la realidad nueva que se crea cuando existe este paso del Espíritu. Yo no soy cualquiera. Soy hijo de Dios. Y esto ha tenido incluso una repercusión histórica importantísima. Porque resulta que cuando nos descubrimos hijos y cuando descubrimos nuestra propia dignidad, entonces también cambian las realidades sociales. Una comparación que me gusta hacer es entre el lenguaje del Evangelio y el lenguaje de un comunista como Mao Zedong. Mao Zedong, en su búsqueda del poder, y lo consiguió, pues utilizó una cantidad de estrategias que podríamos llamar demenciales. Los ejércitos de Mao Zedong eran campesinos muy pobremente armados, pero supremamente numerosos. Mientras tanto, las tropas del imperio, las tropas del gobierno establecido, pues estaban bien equipadas, pero eran menos. Se trataba de una pelea bastante desigual. Y lo impresionante de esa pelea es que Mao Zedong finalmente gana, pero gana a precio de sacrificar miles y miles y miles de personas. En una sola batalla podía perder 40, 50 mil personas. Y entonces alguien le decía, bueno, pero 50 mil muertos ¿no te parece demasiado para una batalla? Y él decía, 50 mil los hacemos en una noche. Es decir, el ser humano es como una res. Si se muere, pues lo repongo. Es una pieza, es un engranaje más. En cambio, allí donde aparece la dignidad del ser humano, necesariamente se llega a la conclusión que dijo Juan Pablo II. El ser humano es único e irrepetible. Y si es irrepetible, entonces cada uno vale por sí mismo. Eso es la conciencia de ser hijos. El Evangelio entonces se hace vida y entonces aparece el sentido de la trascendencia. Más allá de la mirada materialista, consumista, hedonista, relativista, aparece el sentido profundo hasta de las cosas más sencillas. La santificación, incluso en lo cotidiano, en lo más elemental, todo cobra importancia. Cuando aquí decimos el sentido de la trascendencia, no es simplemente descubrir que el cosmos es inmenso, infinito, o que la historia humana es muy extensa, o que uno es muy pequeño y hay mucho por aprender. Cuando aquí hablamos de trascendencia, en cierto sentido es como descubrir el universo como lenguaje de Dios. A eso nos referimos. En su dimensión social, la vida en el Espíritu permite que nos miremos unos a otros como coherederos. Hemos recibido la herencia de Cristo. Y la herencia de Cristo es finalmente el amor del Padre, la manera como el Padre lo trata. Es lo que el mismo Cristo dice en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Quiero que tú los ames con el amor que me tenías a mí antes de que el mundo existiese. Vida en el Espíritu es entonces capacidad de servicio. Amaos entrañablemente unos a otros, nos recuerda varias veces el Nuevo Testamento. Y San Pablo dice a los Gálatas, para ser libres nos liberó Cristo, pero Que la libertad no sea pretexto para el egoísmo. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. La vida en el Espíritu es edificación de la iglesia. Es conciencia de que uno forma parte de un cuerpo mucho más amplio. Que el mundo no existe para mí, sino que yo soy parte de un hermoso, de un precioso tejido que Dios está haciendo, que me antecede y me sigue, que me precede y me supera. Por supuesto, también es vida en el Espíritu, toda esta efusión, toda esta abundancia de dones y carismas, y también los muchos ministerios, incluyendo los ministerios ordenados que existen en la iglesia. Así la vida en el Espíritu se convierte también en el testimonio visible del reino de Dios. Algo así como una señal. Cristo dijo, como una ciudad puesta sobre un monte. Es una señal. No es todo el país, pero por lo menos hay esa señal. Y en esa señal descubro, aprendo todo lo que hay, todo lo que Dios anuncia. La iglesia no es la nueva Jerusalén, pero en ella, en la iglesia, sí que encontramos sacramento universal de salvación. Finalmente, la vida en el Espíritu desde esta dimensión social es fuerza para la misión. No permite la vida en el Espíritu, el Espíritu viviendo en nosotros no permite que nos encerremos. Decían los medievales, amor diffusivus sui. El amor es difusivo por su propia naturaleza, de sí mismo lo es. Donde está el Espíritu es como donde está la alegría como que no puede uno guardársela únicamente para sí mismo, tiene que compartirla. ¿Cuáles son sus señales y consecuencias? Pues en cuanto a la vía purgativa, la vida en el Espíritu se convierte en sacramento del bautismo, por supuesto. Eso desde el punto de vista eclesial, litúrgico, sacramental. Pero luego se convierte también en una transformación, un cambio en la opción fundamental. La vida se vuelve diferente. Los principios por los que uno se rige ya son otros. Y eso se nota. La vida en el Espíritu florece en una oración incesante. La oración se convierte en una aliada, no en una carga. La oración se convierte en un descanso, en una oportunidad, en una puerta abierta. Esto es propio de aquellas personas y comunidades donde el Espíritu realmente habita. Otra señal que es muy importante es la superación del yo y la capacidad de abandonarse en Dios. Una sensación de confianza, la confianza de hijos precisamente, que hace que la persona viva como en la experiencia casi continua de la providencia. Vida en el Espíritu también es todo aquello que la teología llama las virtudes infusas y los dones, incluyendo los 7 dones tradicionales que luego compartiremos, pero sobre todo vida en el Espíritu. Es la santidad. Y así terminamos donde habíamos empezado. La vida en el Espíritu es el resultado último, la meta propia, el objetivo de toda la evangelización. Bueno, que Dios el Señor haga realidad en nosotros estas maravillas, porque no han de quedar en un papel, no han de quedar en una grabación, tienen que hacerse verdad en nuestra vida. Solo Él podrá hacerlas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.